Rut capítulo 1 es la lectura de esta mañana. Rut capítulo 1 de nuevo. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab por su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Ahimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Ahimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos Malón y Kelión, y la mujer quedó privada con sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a tierra de Moab, porque ella había oído que en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba a sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotros la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaría vosotros de casaros por eso? No, hijas mías, por eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemi que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le dijo: no me llamé Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí, Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí y con ella su nuera, Ruth la moabita, regresando así a los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos juntos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Padre Celestial, de nuevo, estamos muy agradecidos por el don de tu palabra. Y te pedimos al Espíritu Santo que así como tú has inspirado estas palabras, que tú las escribas en nuestros corazones, para que respondamos en obediencia y en fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Este es el primer domingo de Advenimiento. El Advenimiento es una estación, como hemos oído en la lectura antes del servicio, donde guiaba las velas hacia la anticipación y a la expectación. Es una estación cuando miramos hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo. Si el Advenimiento no es solamente es una oración que nos guía a Navidad, y muchas veces hacemos que la Navidad entre en nuestros Advenimiento y alrededor de nosotros vemos las señales de la Navidad. Pero en el calendario de la Iglesia y el enfoque de estas semanas de Advenimiento, hay una orientación futura. Es mirar a la segunda venida de Cristo. Y tenemos 12 días para celebrar la Navidad, diciembre 25 hasta enero 6. Es una estación de fiesta, una estación de conmemoración, donde miramos atrás en fe y recordamos el nacimiento de Cristo y la natividad. Pero la estación de Advenimiento es una estación de expectación, de esperanza, es una estación de espera, de observar, donde recordamos la palabra de Jesús a los discípulos, donde dice, debemos mirar a la venida del Hijo de Dios, miremos a la novia. Y recuerden a Mateo 25, aquellas parábolas donde debemos esperar y estar listos. Y no solamente es un paso de actividad, porque la Iglesia cuando espera, espera una expectación, y Cristo nos advierte que debemos estar cuidadosos ahí y debemos estar ocupados observando, y Advenimiento es eso, que somos llamados a ser ellos, que somos aquellos que anticipamos la venida de Cristo y nos preparamos y nos alistamos para ese día y trabajamos y oramos. Ahora, Ruth es un libro apropiado para Advenimiento por diferentes razones. Pienso en Betlehem, en un rey prometido. A través de Ruth vemos que concluye con la genealogía, la misma genealogía que tú lees en Mateo 1, en el nacimiento de Jesús. Y es un libro que nos prepara para eso, para la venida del Mesías. Y es un libro también en el cual vemos en lo que se parece a qué significa ser un pueblo de oración. Un pueblo que vive y sirve y trabaja en fe y en esperanza. Y el libro se enfoca en tres personas, Naomi, Ruth y en Boaz. Y todos ellos nos muestran cómo debe ser un pueblo que cree en la promesa de Dios, que vive en términos de la promesa de Dios, que vive en fe, que vive en esperanza, y nos enseñan qué significa responder correctamente a la palabra de Dios. El libro de Ruth es un libro pequeño de 4 capítulos, y como una pieza de literatura, como una historia, es una pieza maestral. Y quiero tomar un momento para simplemente oír la historia y disfrutar la historia. No solamente quiero ir y decir, oh, acá hay 5 lecciones de Ruth, y quiero aplicar estas a nuestras vidas. Y esto sería trágico, si seducimos estas 5 lecciones, y estamos a entrar en la historia, oír a la historia, dejar que la historia nos forme, nos muestre, y entender a Ruth, entender a Naomi, entender a Boaz. Mi esperanza es que mientras bajamos a través de Ruth, veremos al Señor y sus promesas, la forma que ellos lo veían, las promesas de Dios, y veremos su amor y su fidelidad, la manera que ellos vieron lo que es el amor y la fidelidad. Y mientras observamos sus vidas y oímos a sus conversaciones y a sus oraciones, debemos aprender algo, cómo debemos vivir nuestras vidas fielmente en oración y en obediencia y fe. Y esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que veamos al Señor como ellos veían al Señor en su amor y fidelidad. Quiero que veamos a esto como un modelo para nosotros en cómo responder a Dios en su amor y fidelidad. Quiero tomar un tiempo para leer el texto otra vez. y disfrutar lo que dice aquí. Comenzar con el versículo del 1 al 5. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelón. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, Ruth estaba en el contexto de jueces, en el momento cuando los jueces reinaban. Así que sabemos cuándo esto tomó lugar, así como sucedió en diferentes libros, y podemos leer jueces antes de venir a leer Ruth. Y cuando leemos otra vez jueces, encontramos allí que la vida en Israel era difícil, era un momento muy oscuro en la historia de Israel. Y se oscurecía cada vez más. Y tú veías una progresión ahí muy lenta. Como una decadencia moral, política y religiosa. Y cuando llegabas al final del libro de jueces, no podías leer nada peor que lo que estabas leyendo ahí. Abuso sexual y violencia y asesinato. Una corrupción religiosa y política y un caos. Era un tiempo muy oscuro en la historia de Israel. Y ahí es cuando Ruth y Naomi y Boaz vivían a través de los días de los jueces. No solamente eso, económicamente era un momento difícil. Había una peste también en Belén. Y Belén significa casa de pan. No había pan en la casa de pan. Introducimos a esta familia, a este hombre Elimelec y su esposa Naomi y sus dos hijos. Ahora, Elimelec sabía lo que está sucediendo alrededor de él, experimentaba la adversidad económica y miraba más allá del Jordán. Era verde allá, las cosas eran verdes, eran mejores en Moab. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que él era un esposo, él era un padre. Y él decía, yo estaría aquí, debo de estar aquí. Él tenía que, para cuidar a su familia, tenía que llevarlos a Moab. Y él se marchaba. Es importante reconocer que otros se quedaron. Así que Boaz, y veremos a Boaz en otro capítulo. Boaz se quedó, él no fue. Ahora, ¿qué es lo que Boaz decía? ¿En qué perseveraba en el medio de este tiempo oscuro y de esta peste y estas enfermedades? ¿Y a dónde Elimelec fue? Y Ruth hizo lo correcto. Ahora, no se nos dijo que Elimelec estuvo enfermo y que se fue, pero nos preguntamos que si era lo correcto lo que él hizo. Él dejaba la tierra prometida. Él dejaba la tierra del pacto que Dios hizo con ellos. Y leemos en el libro de Juicios que en aquellos tiempos no había rey. Y aquel hacía lo que era correcto ante sus propios ojos. Y Elimelec hacía lo que era correcto ante sus propios ojos. Pero la advertencia en Proverbios también Dios dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y es lo que esto es lo que sucede en Moab. Elimelec deja Moab. Pero ¿qué sucedía? Él moría y sus hijos morían. Si hay una forma que parece correcto al hombre y podemos entender la situación de Elimelec, él siempre encuentra la muerte de Moab. Y su nombre significa mi Dios es rey. La pregunta es que si él creía que su nombre, lo que su nombre Dios declaraba, que Dios era rey, Boaz sí lo creía, porque Boaz se quedó, confiaba en que Dios era rey. Y Boaz también interpretaba la circunstancia de,
sus días a la luz de la palabra de Dios. Leemos en el libro de Jueces, Israel caminaba contrario a la palabra de Dios y no oían la voz de Dios. Y en Levítico 26 hay una advertencia ahí, que Dios dice a su pueblo, si ustedes rehúsan a no escuchar mi palabra, si ustedes obedecen mi voz, yo cerraré los cielos y traeré peste sobre la tierra. Pero yo diría que Boaz reconocía que esto estaba sucediendo. Y si tú lees en Levítico 26, la razón por la cual la peste vino es para que traiga a la gente que se arrepienta, para que ellos se vuelvan a mí y crean en mí y me confíen, y confíen en mi palabra. Pero Boaz se quedó y perseveró. Pero Elimelec se marchó. Así que necesitamos ver en Boaz este llamado a la perseverancia. Somos llamados a perseverar. Y tal vez haya momentos difíciles en la iglesia donde sea difícil. Estamos tentados a marcharnos. Pero Boaz nos muestra y nos dice, no, necesitas quedarte, persevera. Y mire lo que sucede con Naomi. Ella se fue destituida. Es interesante que en el autor de Ruth y en la final declaración, ahí, versículo 5, donde dice que es la mujer que se fue sin esposo y sin hijos. Ella perdió su identidad. Y en el mundo antiguo, si tú eras una viuda, tú estabas en un lugar de destitución. Tú tenías muy poca forma de sobrevivencia. No solamente era una viuda, era una extraña. Estaba en una situación desesperada. Sin embargo, un día, que estaba en los campos de Moab, y recibió buenas noticias. Había un reporte. Tal vez habían viajeros que pasaban, pero Dios había visitado su pueblo y les había dado comida. Miremos el versículo 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se fueron y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Ahora ella no era, estaba totalmente destituida o sola, y tenía ahí a sus dos nueras. El trabajo en el campo. Entonces imagina eso, estar dobladas ahí en el campo. ¿Y qué podían ellas poder tener sobre las cosas que habían sobrado del campo? Pero había buenos reportes donde hablaban de la provisión y la visita del Señor. Habían dos anuncios ahí. Cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana porque hemos oído un reporte similar sobre la visitación del Señor y su gracia y su provisión. Y piensa en Juan capítulo 1. El Hijo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros y habitó entre nosotros. La visitación del Señor. Juan capítulo 1 habla de que vimos su gloria llena de misericordia, y hemos recibido de ambos gracias sobre gracias. Hemos oído ese reporte y esas buenas noticias. Tal vez lo estás oyendo esto por primera vez, que el Señor nos ha habitado su pueblo y ha sido lleno de gracia para con nosotros. Y oye la respuesta de Naomi, se pone de pie y regresa. Esto es arrepentimiento. Y en hebreo esta palabra regreso, la palabra arrepentimiento significa regreso. Ella regresa. Arrepentimiento es volverse, regresarse. Ella regresó de vuelta a Moab. Estaba dejando Moab. Su esposo dejó Betlehem por Moab. Ahora ella se iba de Moab a Belén. Así que había una vuelta, un regreso. Pero era un regreso. Porque no solamente está alejando de Moab. Cuando nos arrepentimos, no solamente nos alejamos de nuestros pecados, sino que nos vamos hacia Betlehem, hacia Judá, la tierra prometida, donde Dios había visitado a su pueblo. Ella estaba regresándose al Señor. Cuando yo esa, esa buena noticia, se arrepintió y se preparó para ir a la tierra de Judá. Y Naomi fue con ella. Y Naomi no solamente se arrepintió, sino que oró con ella. Miremos el versículo 8 y 9. Y oró esta oración. Y Naomi dijo a su suegra: que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras las habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que hallé descanso. Ahora está clamando con ellas que vuelvan a Moab. Mira, estoy en una situación destituida. No vayas conmigo, quédate aquí, es mejor que estés aquí, le decía Naomi. Pero también ella oraba por ellas. Mira las oraciones que decía, que el Señor sea misericordioso con ustedes. Pero Naomi no tenía este punto de vista, pero creía en su amor, en su soberanía, y sabía que no era restringido para ciertas personas, pero sabía que Dios era misericordioso con todas las personas. Su amor, su misericordia. Y decía que la misma gracia que el pueblo de Dios ha recibido, que tú también lo recibas. Y que Él te conceda y que Él te dé a ti en su soberanía y en su providencia sobre tu vida. Te dé descanso y que te dé un nuevo hogar. Que no sea por ti como es por mí. Así que es una oración. Ella oró por aquellos, fue de Israel. Esa debe ser nuestra oración. Siempre debemos orar que la bondad del Señor, que sabemos y conocemos, es puesto para otros. Fuera también. Está bien la promesa fuera. Y eso es lo que oraba Ruth. Y Naomi sabía de la providencia de Dios. Y Ruth le decía: no vengas conmigo porque no sé lo que el Señor nos deparará. Miren el versículo 11. Naomi le dice: pero Naomi, volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo hijos en mis extrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Yo soy muy vieja para tener un esposo. Y si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaría vosotros de casaros por eso? No, hijas mías. Por eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su nuera, pero Ruth se quedó con ella. Noten aquí a Naomi, aquí, que está orando aquí, que el Señor lidie contigo tiernamente. Pero después dijo: no vengas conmigo, porque su mano está contra mí. Él no ha sido tierno conmigo, ha sido duro conmigo. Uno de nosotros se puede relacionar con esto. Uno de nosotros fácilmente puede orar por la bondad de Dios y por la bendición sobre otros. Pero tenemos un momento muy difícil en reconocer y recibir su bendición y su bondad para con nosotros. Ahora, Naomi ha perdido a su esposo y sus hijos. Y estaba sufriendo. Y podemos entender sus quejas, su lamento. Pero unas veces, cuando caemos en esa tristeza, perdemos la expresión de la ternura de Dios. Y justo al frente de Naomi estaba Ruth y Orfa. Muy tangible, con expresiones de la misericordia de Dios. Porque ellas la amaban a Ruth, y Ruth estaba ahí, siendo clamada para que no la dejen ir. Es una expresión de la misericordia de Dios. Él nos ama de la misma manera, nos reclama y no nos deja ir. Pero Naomi no lo veía, y ella insistía: regresen, váyanse, no vengan conmigo. Orpa, al final, entra la exhortación de su madre, de su suegra. Ella continúa. Es algo razonable para hacer. Es algo prudente para hacer. Era una mujer moabita. Si tú lees a través del Antiguo Testamento, tú verás que los israelitas, francamente, odiaban a los moabitas. Ella iba a ser una viuda y extraña en Judá. Y Naomi estaba correcta. ¿Qué futuro hay para ti? La mano del Señor está contra mí. No es bueno para mí, tampoco es bueno para ti. Quédate, Moab. Ahora, ella estaba en el camino del arrepentimiento. Estaba de vuelta al Señor. Ellas querían regresar. En un sentido, también se querían arrepentir. Y ella decía, no, regresa. No vayas conmigo en este camino. Hay un examen aquí. Lo mismo para nosotros. Cuando nos arrepentimos, también nuestro arrepentimiento será probado. Y lo conoce por tu propia experiencia. Nuestro renunciamiento de nuestro arrepentimiento y nuestra obediencia y fe van a ser probadas. Naomi le decía, regrésete. Y Naomi le decía, así como mi otra nuera se ha ido, tú también anda. Y Ruth era la que le decía eso a Naomi. Y su fe estaba siendo probada ahí. Y Jesús dice, si tú vas a seguirme, debe negarte a sí mismo, dejar tu vida. Y Jesús dice, aquel que mira hacia atrás o aquella que mira hacia atrás, no es digna del reino de Dios. Y Orpa miró atrás, pero Naomi y Ruth insistió a Naomi que también se vaya. Y mire lo que dice el versículo 16. No insistas que te deje o que te deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú mueras allí moriré y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. A ver, Naomi, que Ruth estaba decidida ahí con ella, no le insistió más. Ahora, en un evento humano muy alto, sabemos lo que significaba regresar. Es una decisión razonable, con cualquier apariencia que sea muy sabia. ¿Y en qué bases Ruth insistía a Naomi? ¿Qué futuro creía que tenía, que tuviera tenido en Judá? No había una razón obvia para que Ruth vaya a Judá con Naomi. Excepto que Ruth haya oído la palabra de Dios. Cuando ella oyó que el Señor había visitado a su pueblo, le había bendecido, ella creyó. Y cuando Naomi oró a ella y le dijo que el Señor sea misericordioso contigo, ella le creyó. El Dios de Israel es un Dios que lidia misericordiosamente con su pueblo. Y en un nivel muy humano, no había esperanza o obvia esperanza para una viuda en el mundo antiguo. Pero Ruth había oído lo que la palabra de Dios decía sobre el Dios de Israel. Jehová cuida sobre el pobre y el afligido y la viuda. Jehová cuida al extraño y sostiene a la viuda. Jehová defiende a la causa de la viuda, dándole comida y ropa. Él me defenderá. Él cuidará de mí, Él me amará, Él sabe de mí. Y en una perspectiva humana, no hay razón para ella, para que se vaya, pero ella conoce la palabra de Dios, ella había oído la palabra de Dios y había creído. Y aquí entra en un pacto. Es un lenguaje de pacto que entra aquí, que es muy explícito, en tener cuidado en cómo lo articula. Y resume lo que dice ahí en el medio: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth estaba anunciando su conversión aquí. No estaba arrepintiendo o regresando, estaba arrepintiendo y convirtiendo. Estaba diciendo a Naomi, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Ahora, el pacto en la escritura es una forma de intercambio que con esto es un pacto. Y en el matrimonio, el esposo y la esposa dice a cada uno, tú eres mío, yo soy tuyo. Nos pertenecemos los unos a los otros. Dios dice a Israel, te tomaré a que seas mi pueblo y seré tu Dios. Yo soy tuyo y tú eres mío. Y Ruth está diciendo aquí, sí, yo soy del Señor y el Señor es mío y su pueblo es mi pueblo. Y por el medio de hacer esto, está dejando su propia vida. Y tenía hermanos y hermanas probablemente, o una comunidad entera, en Moab, y ella dejaba todo eso atrás. Y esto es lo que significa la conversión, dejar todo eso atrás, renunciar a todo eso. Y ella reclamaba a Naomi con una expresión de reclamar a Dios, reclamar al Señor y decir, no, a partir de ahora tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, Jehová es mi Jehová, y yo soy de él y él es el mío. Y miren esta conversión y lo serio que era ella. Donde tú vayas yo iré, donde tú mueres yo moriré, donde tú mueras yo moriré, y yo estaré enterrada contigo, hasta que la muerte nos separe. Y esto es lo que vemos en esta mañana en el bautismo. Nuestros hermanos y cuatro hermanos pueden haber tenido la misma declaración. Renunciaron a su vida antigua y la dejaron. Y estaban diciendo, Dios es mi Dios, yo soy suyo, soy su hija. Ahora voy a caminar en obediencia y en fe con mi Señor por el resto de mi vida. Y note que no solamente es una cosa individual o personal, tiene que ver con las personas. Y Ruth reconocía eso, que decía, tu pueblo será mi pueblo. Esta es la importancia también de la membresía, que también dice, el pueblo de Dios es mi pueblo, yo le pertenezco a este pueblo. Como miembro de la iglesia, somos miembros los unos a los otros, le pertenecemos los unos a los otros, le pertenecemos a Cristo. Y esto es lo que Ruth ha hecho, fue convertida. Naomi lo aceptaba, y si está bien, regresemos juntos. Déjame leer esto en versículo 19. Y dos de ellos vinieron, o estaban a Belén. Cuando vinieron a Belén, todo el pueblo estaba perturbado por causa de ellos. Ahora Naomi y Melec eran una familia muy conocida, porque se habían ido por mucho tiempo. Pero cuando ellos regresaron, todo el pueblo estaba ahí, mirándolos, había una emoción ahí, porque el Señor había visitado a su pueblo y les había alimentado, y la peste y las enfermedades se habían ido. Pero cuando ellos vieron a Naomi regresar, reconocieron que esto era lo que ellos habían esperado, y ella se regocijaba en eso. Creo que en la vida de la iglesia, ¿qué lo declara? Esto que reclama en iglesia, para que regresen. Y esto por lo cual que Betlehem se regocija. No solamente esto, una conversión. Ruth, la Moabita, estaba con ella. Y no, qué tan grosso es este, la vida de la iglesia. Cuando alguien se convierte, cuando alguien viene a la familia de Dios y trae su fe y confianza en el Señor Jesús. Betlehem estaba sorprendido con todo esto y agradecidos con todo esto. Y encontramos esto en el próximo capítulo, que se había oído de Ruth y de su conversión. Ahora, lo que él no sabe es de que la conversión de Ruth y la venida de Ruth al pueblo de Dios sería su recompensa por haber perseverado y estado ahí. Él vio un gran gozo y en acción de gracia. Pero note cómo Naomi responde todo esto. Próximo, además del versículo 19. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le dijo, no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. No me llames Noemí, ya que el Señor ha traído, me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Alguna vez esto sucede en la vida de la iglesia? Habrá un gran momento de gozo y acción de gracias. Y alguien se queja. Y alguien es muy crítico. Oh, Bedrején se regocija de lo que está sucediendo. Y él dice, no. Su nombre significa placentero. Llámame Mara. Significa tristeza, dolor, sufrimiento. El Señor ha tratado conmigo. La mano del Señor ha traído calamidad sobre mí. Me ha afligido. Ahora, hay otra persona en la vida de la iglesia que parece ser crítica y negativa. Pero este es Naomi. Debemos ser simpatético con Naomi. Porque lo que es placentero para ella. Ella sufría. Había venido otra vez de un momento difícil. Sin embargo, en su queja, ella va muy lejos. Y todos estamos correctos cuando sufrimos o experimentamos opresión y justicia. Y todos somos correctos cuando clamamos a Dios y nos quejamos. Y todos tenemos tipos de ejemplo en los salmos de lamento, en los salmos de las quejas. Y esto es lo que Naomi estaba haciendo, pero ella va más lejos. Muchas veces caemos en ese problema. Cuando ella dice, el Señor me ha traído vacía. Y eso no es verdad. Porque Ruth estaba con ella. Y imagínate a Ruth estando parada ahí todo ese tiempo. Y ella se queja. Y ella declara que el Señor la ha traído de vuelta vacía. Piensa sobre el sacrificio que Ruth había hecho. Y Ruth no estaba ni siquiera ahí. Tenemos que entender que en ese punto Ruth decía, está bien, olvídalo. Regresaré a Moab. Ella no lo hace. Y hay una razón por esto. Porque su fe no dependía del estado de Noemí o en su recepción. Pero su fe estaba basada en su misericordia y fidelidad de Dios. Su reconocimiento y recepción nos recuerda a nosotros que la gente de la iglesia te va a poner abajo. Muchas veces serás olvidada. Pero en esos tiempos, recuerda a Ruth. Ella sabía que el Señor la había visto, la había reconocido. Y estaba dispuesto a poder ver lo que Naomi decía en ese momento. Y tenemos esta declaración que concluye en el versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Belén, de nuevo, es se llama la casa del pan. Y es los primeros frutos que se traían ahí. Es un momento de regocijo y de acción de gracias. Pero aquí en Ruth y en Naomi tenemos los primeros frutos era la provisión del primer fruto de Dios para el pueblo de Israel y nadie reconocía hasta ahora que este era el regreso de Naomi y Ruth iba a cambiar todo y en el medio de este era muy oscura ahí estaban los primeros frutos de la luz, de la salvación de Dios, que regresaba en estas dos. Y en Boaz y Ruth se conocerán ahí en el próximo capítulo. Ya llegaremos en la próxima semana. Y ahí estamos estas dos luces en este momento oscuro
que ellas dos brillarían con la luz del Señor y que la oscuridad no pueda prevalecer contra la luz. Y ahí estaban los ancestros del rey David. Y si lees en Mateo 5, los ancestros del Señor Jesucristo mismo. Y de nuevo la estación del advenimiento es la estación cuando miramos hacia adelante a la venida de Jesucristo. Es el día glorioso. Y todas las descripciones que habla ahí es un momento de gloria y de manifestación y de la gloria de Jesucristo. Pero recuerde lo que Jesús le llamaba en el libro de Revelación, la estrella de la novia, que brilla aún ahora en la oscuridad de este mundo. Y recuerda lo que Pablo dice sobre nosotros, que nosotros somos luces, brillando en el medio de una generación perversa y malvada. Y se nos recuerda a nosotros que en estas semanas no es una coincidencia que vivimos en una atmósfera, los días se están oscureciendo. En estas últimas semanas, y será lo más oscuro en diciembre 21. Pero en el libro de Ruth tenemos a Naomi ahí con Boaz, y la oscuridad de este mundo, el Señor tiene su pueblo, y se nos llama a brillar. Y lo hacemos mientras modelamos la fidelidad del Señor, y el amor, y la oración de Ruth, y Naomi, y de Boaz. Ahora estos dos regresaban a Belén. Y otros regresaban a Belén también muchos años después, María y José. Y esta es la importancia de Belén, la casa de pan. Porque su hijo, que había dejado ahí, era el pan del cielo, el pan de vida. Que el que le reciba tendrá vida eterna. Y cada domingo cuando venimos a este lugar a adorar juntos, regresamos a Belén, regresamos a esta mesa. Y recordamos este pan que representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y leemos esta y bebemos esta copa que es la sangre del nuevo pacto para perdón de pecado. Y recuerda lo que Pablo dice en 1 Corintios 12. Cuando comemos y bebemos, proclamamos la muerte de Cristo hasta que venga. Así que cada domingo, especialmente en esta estación de advenimiento, es una declaración y una proclamación de que Cristo ha muerto, sí, pero se ha levantado de los muertos y volverá de nuevo. Y vivimos con la misma fe y esperanza y expectación de que vemos en Naomi y en Ruth. Y en Boaz. Así que vengamos ahora a la mesa del Señor, que reconocemos en Él, y reconocemos y vemos la venida de Jesucristo. Aún hoy en día está con nosotros y dice que aquel que me recibe, recibirá vida eterna.